Egunon.
De momento, por tanto, tranquilidad.
Bueno, comparando, como decía Naya, los datos del año pasado y estos, pues realmente la afluencia por este momento, por el momento es un 74% menor. Hay que ver también que la llegada a Andalucía ha descendido mucho. El año pasado habían llegado en junio 6.280 y tantas personas y este año han llegado 2.350 prácticamente. Así que sí, de momento más tranquilidad que el año pasado, pero preparaos para que en cualquier momento esto pueda cambiar, ¿no?
Efectivamente, hace unas semanas presentaron un dispositivo preparado para dar respuesta a distintos escenarios. ¿En cuál estamos ahora? ¿Cuáles son esos escenarios previstos?
Bueno, pues un escenario que no habíamos contemplado. Habíamos contemplado tres escenarios. Uno, que las cifras fueran similares a las del año pasado. Dos, que las cifras pudieran duplicarse. Y tres, un escenario muy excepcional, que considerábamos muy improbable, pero para el que queríamos estar preparados, que llegaran a multiplicarse pues por 4 o por 5. Y en este momento estamos prácticamente en un, como ya se ha dicho, en un 74% menos de llegadas. En todo caso, me gustaría decir que me parece más meritorio lo que se hizo el año pasado que lo que hemos hecho este año. Este año, teniendo la experiencia del pasado año, hemos hecho un plan de contingencia con tres escenarios y tenemos pues todos los recursos más o menos dispuestos para poder responder en cualquier momento. El año pasado tuvimos que responder a un fenómeno imprevisto, de un día para otro, poner de acuerdo a todas las instituciones, coordinarnos y en muy pocas horas, en muy pocos días, generar recursos para atender a una llegada incesante de personas que necesitaban atención. Eso se hizo primero gracias al gran papel que jugó Cruz Roja y que hay que poner en valor, pero también a la capacidad de coordinación de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los departamentos del Gobierno Vasco y además poder hacerlo de acuerdo, es decir, con consenso, con fluidez. Y esto tiene un valor importantísimo que a mí me gustaría poner resaltar. Hay que tener en cuenta que entre junio del año pasado y marzo de este año hemos atendido a 8.600 personas y esto en un fenómeno, como decía, que era imprevisto en esa dimensión, en dimensiones mucho menores, ya estaban llegando migrantes en tránsito, y yo creo que esto debe ser resaltado.
Aunque insistía también la representante de Cruz Roja Euskadi, esta es una foto fija, no sé si manejan alguna previsión para los próximos días, semanas, porque todavía estamos a mediados de julio.
Bueno, pues estaremos especialmente atentos al mes de agosto y al mes de octubre, primero porque el año pasado fueron fuertes y también por otras circunstancias. Pues, por ejemplo, en el mes de agosto está la cumbre del G7 en Biarritz y eso pues nos hace estar con, digamos, con más atención todavía. Pero como digo, no nos relajamos, estamos atendiendo bien lo que está llegando, a las personas que están llegando, pero estamos preparados para que eso pueda variar en cualquier momento.
¿Cuál es el motivo de esta menor afluencia de migrantes en tránsito?
Es muy difícil saberlo, serán seguramente una suma de factores y probablemente lo podremos analizar mejor pues a final de año o a principios del año que viene cuando tengamos una perspectiva más grande, ¿no? Pero hay un factor que parece que destaca entre otros, pero ya lo digo, a título de hipótesis, y es que parece que hay un mayor control por parte de Marruecos en el movimiento de los migrantes que están en su territorio. Pero seguro que no es el único factor y debemos analizarlo con más detenimiento.
Hablamos de migrantes en tránsito. ¿Cuánto tiempo suelen estar en Euskadi?
Bueno, pues la experiencia del año pasado es que normalmente están entre 1 y 3 días. En algunos casos eso se ha podido ampliar a 5 días, en algunos casos algunos días más, y además creamos otros recursos, pues como el recurso de Berriz o el recurso de Oñati, que permitía para casos especialmente vulnerables o complejos estancias mayores. Pero ya digo, la inmensa mayoría tiene un proyecto migratorio en el que no contemplan quedarse aquí. Fueron muy pocos el año pasado los que se quedaron aquí y la inmensa mayoría se va a otros países del norte de Europa o de centro Europa.
¿Todos aceptan acudir a albergues, a estos recursos?
No. La mayoría sí, pero hay personas que llegan, cuando bajan del autobús o de su medio de transporte a Euskadi, tienen sus propios contactos y prefieren seguir camino por su cuenta. Pero la gran mayoría de las personas sí aceptan, ya digo, un día o 2 días de reposo, de tranquilidad para restablecerse y para continuar su proyecto migratorio.
Este dispositivo incluye también a los menores no acompañados que puedan llegar.
Sí, lo incluye como derivación. En la medida en que llegue algún menor no acompañado, inmediatamente debe ser derivado a otros servicios que no son estos albergues. Si los menores van acompañados, tienen también otra derivación en función de la situación de la persona adulta que les acompañe, pero si son no acompañados, deben pasar inmediatamente a las manos de las diputaciones.
Antes ha hecho referencia a la cumbre del G7 que se va a celebrar en Biarritz. ¿Esto qué puede suponer? ¿Puede suponer, con el control policial que pueda haber en la Muga, que la Muga se cierre prácticamente y que justo aumente ese tránsito de migrantes? ¿Qué situación prevé el gobierno vasco?
Bueno, pues ahí también estamos barajando diferentes escenarios, ¿no? Desde el más complicado a escenarios más llevaderos. No lo podemos saber. Hay coordinación en el ámbito policial entre los distintos gobiernos y todavía yo creo que no están claramente definidos los criterios o al menos no están compartidos los criterios que van a seguirse. Esperemos que esta situación se gestione con sentido común para evitar daños y perjuicios innecesarios e indeseables, ¿no?
El año pasado se constataron devoluciones en caliente por parte de Francia. ¿Le consta que se siga aplicando esta política?
Pues en la medida en que las cifras son mucho menores, no tenemos detectado ni cuantificado un número concreto, pero no descartamos que puedan estar dándose, pero ya digo que en cifras tan pequeñas que son difíciles de detectar.
¿Y qué le responde a esos discursos que cuestionan abiertamente la necesidad de atender a estas personas, a estos migrantes? ¿Por qué hay que atenderlos?
Bueno, porque es nuestra obligación ética y también legal. Estas personas son seres humanos que se encuentran en una situación de necesidad y vivimos en una sociedad avanzada, moderna, con un sentido profundo de lo que son los derechos humanos y también de lo que es el sentido de la ética. Y lo que pasa en nuestro territorio nos compete y debemos responder a ello. Y estas personas necesitan ayuda y hay que prestarles esa ayuda y es lo que hacemos. Y además respondemos también a un marco legal internacional que establece lo que es el derecho humanitario, es decir, el derecho internacional humanitario que habla precisamente de estas cosas, de cómo debe atenderse a las personas en situación de necesidad.
Si me lo permite, dos cuestiones al margen de esto que estamos tratando. Por un lado, me gustaría preguntarle sobre la figura de Mariano Ferrer, que, si no me equivoco, usted también lo conoció.
Sí, tuve mucha y prolongada relación con él. Yo diría que bueno, que ha sido fundamentalmente una buena persona. Yo lo he visto como un maestro que hablaba a la sociedad, que hablaba a los políticos, que hablaba también en su profesión, sin pretender serlo, ¿eh? Nunca ha tenido esa pretensión, pero realmente era un maestro con todas las letras de la palabra. Y luego era un hombre de unas capacidades técnicas y profesionales buenísimas. Pues, por ejemplo, yo siempre he dicho que ha sido el mejor moderador que yo he visto de reuniones difíciles, la persona que más capacidad ha tenido de entresacar lo bueno entre diferentes posiciones. Era un gran profesional como periodista, como analista, pero me gustaría destacar que todas sus capacidades, sus grandísimas capacidades, las ponía siempre al servicio del compromiso ético. Este era el criterio que marcaba su forma de actuar.
Vamos a tratar en los próximos minutos aquí en los diálogos de Boulevard el informe que presentaron el viernes pasado sobre los concejales amenazados por ETA, un informe que presentaba usted mismo. ¿Con qué objetivo persigue este informe?
Bueno, pues estamos tratando de construir un nuevo tiempo, una un tiempo de convivencia conciliada, normalizada, y para eso es muy importante repasar y reparar el pasado. Y la estrategia que ha seguido el Gobierno en las dos últimas legislaturas ha sido la de presentar informes que presenten piezas de nuestra historia que desvelen y que subrayen la injusticia del sufrimiento padecido. Y en este caso hemos tratado de desvelar un sufrimiento muy específico y es el que padecieron aquellas personas que por ser concejales fueron perseguidas, en algunos casos asesinadas, acosadas, y poner voz a esa historia para que conozcamos lo que pasó, para que esas víctimas se sientan reconocidas, reparadas en la medida en que sea posible y también para que eso nunca más vuelva a ocurrir.
Pues lo analizaremos en los próximos minutos. Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. Eskerrik asko.
Soy Emilia Esker.